Estamos leyendo del libro Zohar para el pueblo, en la introducción, el sexto precepto, 219. Esto se podrá bajar en nuestro sitio, kabbalah.info. Las preguntas con respecto al tema se preguntarán en vivo en Capsi o Ayel. Libro del Zohar para el pueblo, estamos en la introducción, en el subtítulo, el sexto precepto, 219. El sexto precepto es ocuparse de la multiplicación. Quien se ocupe de la multiplicación provoca que ese río Yesod de Serampin fluya constantemente, que sus aguas no se interrumpan, y el mar, Malhut, se llena en todas sus direcciones. Y almas nuevas se renuevan y salen de ese árbol, y muchos huestes se multiplican en lo alto, junto con esas almas, para resguardarlas, como está escrito, que pululen en las aguas numerosos seres vivientes. Este es el signo del Sagrado Pacto, el río que se extiende y sale del Edén, cuyas aguas se multiplican y crecen en la multiplicación de las almas para ese animal. Eso es así porque con el despertar de lo bajo, la persona despierta lo alto y causa el zivug del Creador y su divinidad. Entonces el río Yesod de Serampin siempre brotará con Mad, y sus aguas nunca cesarán de otorgarle a la Nukva. Y el mar, Nukva de Serampin, estará lleno de todas las direcciones desde el lado del Zivug para recibir los mundos. Y desde el lado de engendrar las almas. Y nuevas almas serán renovadas y saldrán de ese árbol. Es decir, no realmente nuevas almas, sino almas viejas que ya han estado en Adán Arishón y cayeron de él por causa del pecado del árbol del conocimiento. Ellos son renovados por ese árbol Serampin, y esta es la razón por la cual son llamadas nuevas almas, porque las nuevas almas no vienen al mundo excepto después del fin de la corrección del árbol del conocimiento. Y hay muchas multitudes emanan arriba con esas almas, ya que con cada alma varios ángeles emergen. También en Zivugim, para revivir a los mundos, los ángeles también salen. Este es el signo del pacto sagrado. El río que se extiende y sale del Edén, ya que pululan numerosos seres vivientes, alude a Yesod de Serampin, que es llamado el signo del pacto. Este es un río que se extiende y sale desde Serampin, vistiendo a Abba Beima, Eden, para regar el jardín, su Nukva. Y estas aguas crecen y están llenas de multitudes que significan Zivugim Devak, llamadas multitudes. Este es el significado de pululen numerosos. De los Zivugim de Gar, que son procrear las almas, se dijo, y multiplicación de almas para ese animal. Y esta única se llama criatura viva, 220. Varias aves, ángeles, salen con esas almas que entran en ese animal, Malhut. Ellos sobrevuelan y deambulan por el mundo. Y cuando un alma sale a este mundo, el ave que voló sale con ella y sale de ese árbol con el alma. ¿Cuántos ángeles salen con cada alma? Dos. Uno de la derecha y uno en la izquierda. Si es merecedor, ellos lo resguardan, como está escrito, porque Él dará dominio sobre ti a los ángeles para que te cuiden. Y si no, ellos lo acusan. Nosotros, por supuesto, tendremos que ver todas estas cosas que suceden en la interioridad del hombre. En la exterioridad no hay nada. Se habla del deseo de recibir, y que el deseo de recibir sube y baja en distintas cualidades en él, y se dividen en Tasmach, inerte vegetal, viviente y hablante. Y esto en este vegetal viviente y hablante se divide de acuerdo a otras distintas fuerzas, así como nuestro mundo. También no hay nada fuera de nuestra realidad, no hay nada fuera de este inerte vegetal viviente y hablante, pero ¿cuántos tipos de aves y animales y plantas y minerales, piedras, etcétera, y hombres? Entonces se habla de el alma, que Naran, digamos, es, son fuerzas más externas. Es decir, nosotros sabemos que de todo este deseo se divide en Shoresh Neshama Guf y Echal. Entonces tenemos fuerzas de, que son más internas y otras que son más externas. Y así estas, con respecto al alma, parecen o que, como ahora nos parece que en nuestro mundo tenemos aves o animales, son ángeles, son fuerzas que así nos parecen, solo que en nuestra pantalla, que es nuestra, nos parecen como distintas formas. Estas formas son solo un dibujo de las fuerzas, la formación de estas mismas fuerzas, la acumulación de cada creación y creación en fuerzas, y estas se representan a mí como animales o aves o plantas que cambian y, digamos, se mueven de un lugar a otro, y qué hay en realidad en ellos. Y todo esto se habla de mi deseo personal, en que yo los veo de tal forma por el momento como externos, que se encuentran por fuera de mí, porque todavía no pude unirlos a estas a mí, no pude realizarlos en mi sensación de momento, que yo los utilizo correctamente, como ese mismo ángel pasa a ser una parte interna en mí, y así hasta que toda esta realidad se incluye dentro del hombre. Por lo tanto, es necesario intentar. No importa cuánto éxito tendremos, totalmente no importante. La intención, el intento es importante. Como el bebé no sabe nada, él intenta, él suda, él quiere con toda su fuerza hacer algo. Eso es. Entonces, intentar. Intentar diseñar una imagen correcta. No hay fuera de fuerzas. Estas fuerzas son las que se acumulan en esta pantalla. Pero nosotros queremos comunicarnos a estas fuerzas. Nosotros, por nosotros mismos somos fuerzas. Entonces, ¿qué es esta fuerza única, el Creador, que Él, al fin y al cabo, une todas estas fuerzas y todos estos ángeles, es decir, todas estas fuerzas que nos parecen como enemigos, son ángeles con respecto a nosotros, en que nosotros podremos unirlos, acumularlos dentro de nosotros, así podremos también con esto llegar a un nombre. Por favor. Rabbi Pinchas dijo: tres ángeles protegen a la persona cuando es recompensada. Como está escrito, si hay un ángel como intercesor para el uno de mil, para recordarle al hombre lo que es bueno para él. Por lo tanto, tres. Rabbi 221. Rabbi Shimon dijo: son cinco ángeles, ya que también está escrito, y que lo perdone y que diga: líbralo de descender al abismo. He encontrado un rescate, y que lo perdone es uno, y que diga es dos, por tanto cinco. Él dijo: no es así, más bien, y que lo perdone es el Creador solo, y no un ángel, porque nadie tiene permiso para perdonarle excepto Él. Junto con las almas, varios ángeles nacen y emergen, llamadas aves, y ayudan al alma a decidir a la escala de mérito, o lo contrario. Ellos lo acusan y lo empujan hacia la escala de falta. Pero también esto es una ayuda, dice Rav. Ellos sobrevuelan y deambulan a través del mundo y ven la guía del Creador en toda la gente en el mundo, como todos están gobernados por Él y alertan el alma. Y si el alma es merecedora, se sentencia a sí misma y a todo el mundo a la escala de mérito. Si no es merecedora, ella se sentencia a sí misma y a todo el mundo a la escala de falta. Por ello, él pregunta, ¿cuántos ángeles salen con cada alma? Rabbi Pinchas no disputa con Rabbi Shimon diciendo que solamente dos aves nacen con el alma. En vez de ello, dice que mientras él tiene solamente esas dos aves, no puede sentenciarse a sí mismo a la escala de mérito completamente, pero es echado de Din a Rahamim y de Rahamim a Din. No obstante, por medio de las buenas acciones, un tercer ángel le nace a él, y entonces es merecedor de sentenciar a la escala de mérito. Este es el motivo por el cual dijo, tres ángeles protegen a una persona cuando es merecedor, ya que él no puede ser recompensado si no es por los tres ángeles. 222. Y quien se abstiene de la procreación disminuye la forma que incluye a todas las otras formas, la forma humana, y provoca que no fluyan las aguas de ese río, y eso de Zerampin, atentado contra el acto sagrado en todos sus aspectos. Está escrito acerca de él, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que han transgredido contra mí. Ciertamente contra mí, se refiere al cuerpo, pero su alma no entregará el masaje en absoluto, el dominio del Creador, y será extruida de ese mundo. Malhut es llamado una forma, contiene todas las formas, porque todas las formas del Narán, de los justos y los ángeles de los tres mundos, Vía, son extendidas a través de ella. Estas son las huestes y sus ejércitos. Por lo tanto, aquel que no procrea disminuye la imagen de Malhut y la restringe de sacar sus huestes y sus ejércitos, pues él despierta de abajo, provoca el despertar correspondiente arriba, provocando un zivug del Creador y su divinidad para engendrar Narán y ángeles en Vía. Es decir, quien une estos ángeles como ayuda, entonces él avanza. Sí, es decir, une fuerzas y avanza. Quien se restringe en engendrar causa que ese río y el Sod de Zerampin no fluya. Malhut provoca que Yesod de Zerampin no entregue Mad a la divinidad sagrada, dañando el pacto sagrado en todos los discernimientos en él, ya que detiene las dos formas de Zivugim desde el aspecto de Vak y desde el aspecto de Igar. Está escrito acerca de ello, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que han transgredido contra mí, pues la mitzvah, precepto de la procreación, hace crecer su alma permanentemente. Asimismo, con esto derrota a su cuerpo para siempre, para que se encuentre en la resucitación de los muertos, y quien no procrea hace que su cuerpo sea como un cadáver. Su alma no entrará en el dominio del Creador y será expulsado del mundo por venir. Bueno, preguntas. Sí, Amikam. ¿Por qué precisamente Yesod tendrá que trabajar con esta multiplicación? ¿Por qué no Tiferet? ¿Por qué no Tvuna? Yesod es el punto de conexión entre Zerampin y Malhut. Malhut tendrá que subir a Yesod de Zerampin. Por encima de sí misma significa fe por encima de la razón, de influencia del recibimiento. Significa subir a Yesod. Yesod es línea media. Y Malhut tendrá que parecerse a Yesod en esta línea media en que influye. Ser apta, digna, será capaz de recibir de él. Tendrá que haber una igualdad de forma entre estos. Ahora, para llegar a Yesod, Malhut es deseo de recibir. Tendrá que recibir de nosotros. un pedido hacia a las fuerzas de influencia. Entonces se eleva a Yesod. Nosotros levantamos a Yesod. Malhut por sí misma no es capaz de subir. Como si Ima no podrá recibir, podrá del padre solamente si sus hijos no la obligan a eso. Eso es. Ahora, por lo alto también, Zerampin es el Parsuf completo, Hagat, Ni, incluso Chabad, Hagat, Ni, Ni, su Yesod es la conclusión de todas las luces que vienen dentro del sistema de él, y estas luces pasan algún proceso, algún trabajo hasta que llegan a Yesod. Yesod significa todo, porque no hay fuera de esta conclusión, suma de todas estas luces, nada. Es decir, esta suma de todas estas cualidades cada vez se hace con respecto a lo que Malhut pedirá de él. Eso es. Es por esto que primero tendrá que haber un pedido por parte de Malhut. Entonces, con respecto a ello, la pregunta, la respuesta dentro de Zerampin. Zerampin siempre se adapta a Malhut. No importa qué pedido de ella, solo que sea de uno de los pedidos que estos se encuentran en el carácter de la base de Yesod. Al parecer, digamos, tenemos Yesod que se adapta a los pedidos de ella, de Malhut, pero hay algo que molesta acá, que se interpone en esta relación. No, nada. Solo falta carencia por parte de los inferiores que ellos pidan esta misma influencia. ¿Qué es exactamente lo que influye a estos inferiores que no tengan esta carencia? Porque es deseo de recibir. Por lo tanto, no quieren fuerza de influencia. Eso es. Solo el pedido este podrá ser dirigido a Yesod. Yesod no puede proporcionarte nada fuera de esto. Es decir, si tú ahora comienzas a gritar en distintas oraciones al Creador, primero que nada, yo no sé a quién le gritas, porque esto no es como tú te describes, que él simplemente escucha, sino que tú te diriges al sistema que es llamado Zerampin, el Kadosh Baruj Hu, que él es capaz de entregarte por medio de tu Yesod, de su Yesod, disculpen, la fuerza de influencia. Esto es lo que él tiene. Si tú pides esa misma fuerza, entonces Malhut capta tu pedido y de acuerdo a esto se acopla con Zerampin, y tú te encuentras dentro de Malhut con tu pedido. Entonces tú adquieres el recibimiento de tu pedido, lo que has pedido. Sí, hay acá una vuelta, digamos. Pudo haber una conexión entre Yesod y Yesod, del Yesod del Superior, como usted dijo ahora, y entre el deseo de influir. No tengo deseo de influir, dice el Rav. No tengo deseo de influir, yo no tengo deseo de comunicarme con el Superior. Entonces, ¿Malhut tiene ese deseo? No, yo tengo que pedir tener este deseo. Eso de cuando hay deseo ya no hay lo que pedir. Si tengo el deseo de influir, terminamos. ¿Qué más necesito? ¿Qué más tengo que pedir? Yo influyo. Sí. Esto es lo que yo pregunto. ¿De dónde viene ese deseo? Habló usted ahora, en este momento, sobre Yesod del Superior, que de él nosotros recibimos este deseo. Fuerza.
No.
Dice Rav. Ok. Entonces yo pregunto, ¿qué en realidad me molesta? ¿Cuál es el obstáculo? ¿Se encuentra un estado en que este deseo se tapa, se cubre en este momento? No te entiendo. En nosotros se despiertan los Rashimo. Estos Rashimo son de la Sefirá. Una vez fueron Rashimot correctos hacia la influencia. Después del rompimiento son Rashimot para recibimiento. Lo contrario, estos Rashimot que se despiertan, nosotros tendremos que invertirlos, cambiarlos a un pedido hacia la influencia en vez de recibimiento. Si yo trabajo correctamente en la preparación de los Rashimot estos, si yo trabajé correctamente en el momento en que este Rashimo recibió ya sobre él una forma de un pedido correcto, este Rashimo se capta en Malhut. Nosotros, de cualquier forma, nos encontramos en Malchut de Atzilut, porque seguro escuchaste que todo lo que se encuentra por debajo de Malchut de Atzilut es todo sus ramas. ¿Sí? Entonces nosotros, de cualquier forma, nos encontramos, aunque sea de una forma totalmente rota, clipo, todos Malchut de Atzilut. Solo que esto significa que se encuentra por fuera de ella, en mundos de Prude, de separación. Pero es todo Malchut. Lo que se encuentra por debajo de Parsá es Malchut. Por encima de Parsá, solamente es ese punto de Malchut, el poder de ella para comunicarse con Zerampin, pero el poder no tiene carencia de sí misma, por sí misma. Por lo tanto, hay que levantarla del polvo, del exilio, que todos los deseos de ella, todos nosotros, es decir, todo esto es deseo de recibir, de momento que nosotros pedimos que tengamos la fuerza de influir en vez de fuerza de recibir. Entonces nosotros despertamos a Malchut, nos comunicamos con Malchut y terminamos con eso. ¿Qué nos trae esto? Entonces sentiremos que nos encontramos en un zivug de Zerampin y Malchut. Nosotros provocamos esto. Nosotros somos como los hijos del palacio. Nosotros, Bnei Ajala, somos. Dentro de este acoplamiento nos encontramos al medio, como quienes provocan el acoplamiento. Eso es. No sé qué más, no te entiendo. ¿Quién? Sí.
Georgie
del grupo de Prag pregunta, ¿a qué se refiere lo escrito que tiene el derecho de tener misericordia? ¿Cómo puede ser así una ley? Yo no me acuerdo que esté escrito así. Se habla de un estado de misericordia, entonces, ¿hay una ley que pueda tener misericordia o no? No me recuerdo lo que fue allí. De cualquier forma, Rahamim, misericordias en nosotros, es llamado, son Hasadim. No es Rahamim, misericordia, que yo hice algún algo prohibido y me perdonan. Esto no existe en el sistema espiritual. Es un sistema de leyes. Leyes muy exactas. Y si yo hice alguna transgresión, entré a alguna transgresión, entonces yo tendré que saber sobre ella lo que hice primero que nada. ¿Por qué hice? ¿Cómo fue que hice? Que el Creador en realidad me puso de alguna forma allí para que yo descubra por medio de ella, que precisamente pueda yo subir por encima de ella. ¿Por qué no existen transgresiones realmente? Solamente hay revelación del mal que se encuentra, se mora, ella mora ahí, después se descubre. Es decir, Rahamim, misericordia, es con intención de decir generalmente a la adquisición de la fuerza de influencia. Vamos a continuar. El séptimo precepto, 223. El séptimo precepto es circuncidar después de 8 días y extirpar la contaminación del prepucio. Esto es así porque se anima al Malchut desde el octavo grado, cuando se empieza desde Bina. Y ese Nefesh, que se separó de ella, debe estar en presencia de ella durante 8 días, ya que ella es el octavo grado. Nukva de Zerampin es llamada un animal solo a través de su ascenso y vestidura de Binah, que es el octavo grado de las 10 sefirot de abajo hacia arriba. Malchut, Nukva de Zerampin, es también llamada octava porque ella ascendió 8 grados desde allí, desde sí misma hasta Binah, y solo entonces se llama Haya como Binah. Por lo tanto, el alma del hombre, nacida de Nukva de Zerampin, que se llama animal y octava, debe estar ante la Nukva, con las correcciones de la circuncisión y la exposición en el octavo día después de su nacimiento. Entonces, es aparente que es un alma de ese sagrado animal y no de otro lado, porque entonces, por el poder de la circuncisión y exposición, Sitra Ahra es completamente expulsada del cuerpo del hombre y no puede recibir todas las luces de ese animal. Este es el significado, que las aguas pululen y de esta forma ella recibe el Mad superior de Zon y se integra en estas aguas. 224. En este momento parece existir la certeza que es un alma viviente, un alma de ese sagrado animal que es Malhut, y no de otro lado. Esto es el significado, que las aguas populen, es decir, que las aguas de la simiente sagrado queden impresa con la impresión del alma viviente. Esta es la impresión de la letra Yod, inscrita en la carne de santidad, más que otras impresiones del mundo. Comentario. La escritura explica que las aguas pululen con numerosos seres vivientes como inscripción y representación a través de la circuncisión y la exposición. El mat superior queda representado e inscrito y se le integra al alma del hombre como una inscripción y representación de la nukva, que se llama alma viviente. El mundo superior, Binah, está inscrito y sellado con la letra Yod. Este mundo inferior, Malhut, está inscrito y sellado con la letra Hei. Cuando Malhut, la Nukva, asciende y se viste en el mundo superior, Binah, la Hei sale de ella desde Ma y la Yod entra en ella en su lugar como Binah. Mi. Esta es la inscripción de la letra Yod, inscrita en la carne de santidad, más que todas las otras inscripciones en el mundo. Esto es así porque a través de la circuncisión y exposición, las Rashimot de este mundo, de la letra Hei, salen del hombre también, y la impresión de la letra Yod surge en ese lugar, como se hizo con la Nukva que ascendió a Binah. Y ya que la carne de santidad de Yesod se sella con la letra Yod, el hombre también puede recibir un alma íntegra, viviente, en la sagrada Nukva. 225. Y aves que vuelan sobre la tierra se refieren a Elías, que sobrevuela el mundo entero en cuatro vuelos para estar allí en ese pacto en la sagrada circuncisión. Y se le debe preparar un asiento y preparar delante de él. Este es el asiento de Elías, Eliau. Y si no, no se encontrará allí. Es decir, hay una fuerza general y cerrada que nosotros tendremos también que jalar sobre los actos de la corrección del alma, que se llama circuncisión, Brit Milá, y cuando esta aparece, realmente concreta, termina este peldaño que se llama Brit, pacto, este octavo precepto. Es decir, como hemos estudiado, todos estos preceptos son peldaños de elevación en que lentamente el alma de su primer Rashimó avanza ella, y así viene y se bendice, es decir, se corrige a sí misma. Y las aves que vuelan sobre la tierra, sobre Elías, quien sobrevuela el mundo entero en cuatro vuelos. Más adelante él explica el verso, y cada ave por su especie, como ángeles que vuelan y navegan en el mundo en seis vuelos. Aquí, al final del verso, explica que cuando escribe sobre la tierra, no debe interpretarse como ángeles sagrados, pues ellos no se encuentran en la tierra. Por lo tanto, se trata necesariamente de Elías, que vuela sobre la tierra. Se refiere a Elías, quien siempre se encuentra en la tierra, pues Elías extiende desde la Nukva de Zerampin y siempre está con ella. Igualmente, Elías no es del lado de Ava Veima, pues él sobrevuela en cuatro vuelos, indicando que él es de la Nukva, desde Hazé hacia abajo, en donde solo hay cuatro sefirot. Los ángeles son del lado de Ava Veima, pues ellos se encuentran presentes solamente en el cielo, y tienen Vak Hagat Nei. Por consiguiente, cuando ellos vienen a la tierra para llevar a cabo su misión, vuelan en seis vuelos, pues ellos se visten en seis sefirot. Pero Elías no es del lado de Ava Veima, sino del lado de Malhut, y siempre se encuentra en la tierra. Ya que Malhut tiene cuatro sefirot de Zerampin Tani'i, desde su Hazé hacia abajo, Él sobrevuela sobre la tierra solo a través de cuatro vuelos, en la vestimenta de cuatro sefirot, taní. Y puesto que la Escritura dice, y aves que vuelen sobre la tierra, esto no se aplica a los ángeles, solamente a Elías, quien se encuentra en la tierra. Pero el verso, y cada ave por su especie, en donde el nombre sobre la tierra no se menciona, se aplica a los ángeles, que son del lado de Abba e Ima, que sobrevuelan el mundo en seis vuelos. Elías sobrevuela todo el mundo en cuatro vuelos para encontrarse allí durante la sagrada circuncisión. Pues Elías dijo, he tenido mucho celo por el Señor, pues los hijos de Israel han abandonado su pacto, tu pacto. El Creador le dijo a Elías, donde quiera que mis hijos inscriban esta sagrada inscripción en su carne, allí estarás tú también. Y los labios que atestiguaron que Israel había abandonado el pacto testificarán que Israel cumple con el pacto. Elías fue castigado por el Creador, pues él causó, él acusó a sus hijos, como está escrito, pues los hijos de Israel han abandonado tu pacto. Ciertamente no debemos tomar los asuntos literalmente. Esto es que Elías tenga la obligación de estar presente en cada circuncisión de los hijos de Israel debido al castigo por la causa, por causar a Israel. Asimismo, ¿por qué se dice aquí que debe ser invitado y mencionado con las palabras, este es el asiento de Elías y no estará presente allí? ¿Con qué correcciones tenemos que hacer la espiritualidad? Es decir, ¿qué significa la silla, el asiento de Eliahu? Eso de que se encuentre en nosotros. ¿Dónde se encuentra nuestra alma? Eso de que yo voy a corregirlo. Con agregaciones, adiciones de carencias, pedidos, preparaciones, que sin estas preparaciones, que por, después de todo son llamados la silla de Elías, yo no adquiero la corrección del Elías. Y si debe estar presente en cada circuncisión debido al castigo, entonces debe encontrarse allí. ¿Por qué se requiere del testimonio de Elías para que testifique delante de él que los hijos de Israel cumplen con la circuncisión? ¿No todo está revelado delante del Creador? En verdad, un secreto grande y terrible se esconde aquí, bajo sus palabras suaves, como siempre lo hacen. Entenderán el asunto con lo que se presenta en el Zohar. Rabbi Ilai abrió y dijo, sean íntegros ante el Señor tu Dios. ¿Cuál es la diferencia entre tam, íntegro, y tamim, otra forma de escribir íntegro? Está escrito acerca de Abraham, camina delante de mí, y se integró. Y está escrita acerca de Jacob, quien era más completo. Jacob es un hombre íntegro, porque no queda ningún desperdicio en él debido a que había sido circuncidado. ¿Con qué se realizó la circuncisión y fue purificado del desperdicio? Es el lugar que ataca el desperdicio del interior, que está presente en el lugar de la circuncisión. Es un buey, lo cual es la forma que está a la izquierda de su trono. En la Merkabá, carroza del trono, el rostro del león está a la derecha y el rostro del buey a la izquierda. El buey se denomina un buey íntegro, pues en el Merkabá del trono hay una inscripción del pacto. Por esta razón, este buey se denomina un buey íntegro. Asimismo, Jacob, aferrado a él, y en este buey, él hizo la circuncisión y retiró completamente el desperdicio. Pues hay un buey defectuoso en la parte del prepucio y en la exposición, y varios litigantes salieron de él a través del grado inferior, denominado ruinas. Y todos ellos salieron del buey defectuoso junto con el burro maligno, es decir, el din duro de Manula. Y Jacob era un hombre íntegro, significa el esposo de ese íntegro. Explicación de las cosas. Hay cuatro clipot: el viento tempestuoso, la gran nube, el fuego ardiente y Noga alrededor. Las primeras tres son todas las clipot impuras, pero la clipa Noga es medio buena y media mala, pues las tres klipot están atadas a ella, se vuelve completamente mala. Cuando se aparta de ellas y se aferra a la santidad, se vuelve enteramente buena. Estos cuatro, por lo tanto, es llamado la mitad buena y la mitad mala, ni buena ni mala, depende a quién se apega. Estas cuatro klipot se encuentran en Siyum, en el fin del Parsuf, en el fin de Yesod, en donde hay dos pieles, una encima de otra. La primera piel se llama prepucio, y las tres klipot impuras están incluidas en esta: el viento tempestuoso, la gran nube y el fuego ardiente. La segunda piel se denomina la piel de la exposición, la cáscara de Noga, Klipa, que es la mitad buena y la mitad mala. Por supuesto que estas pieles son los deseos más externos que se encuentran dentro del alma. Adam Arishon nació circuncidado porque las tres klipot impuras no tenían un aferramiento en él. Y solo la cáscara Noga estaba en él, la piel de la exposición. Todo era bueno, pues estaba separado de las tres klipot impuras. Por consiguiente, se aferró a la Kdusha, santidad. Sin embargo, debido al pecado del árbol del conocimiento por medio de la seducción de la serpiente, que consiste en tres klipot impuras, él tiró el jaló de la otra piel sobre él, el prepucio, unió de vuelta estas tres klipot sobre él, sucias. Como aprendemos, el Adam HaRishon estaba tirando de su prepucio. También está escrito: si al dueño se le advierte y no obstante no lo confina, el buey será lapidado y también a su dueño se le dará muerte. Esto es así porque cuando el prepucio lo brincó y se conectó a su yesod, la neshama de Atzilut de inmediato se retiró de él y cayó hacia y fue sentenciado a la muerte. Es debido a esto que fue dicho que el buey defectuoso por parte del prepucio y la exposición, pues el prepucio lo brincó porque él fallaba, no comiendo del árbol del conocimiento, y no se confinó y comió. Por lo tanto, las dos pieles fueron impurificadas juntas por la piel de la exposición, lo cual es Noga, que también fue impurificada al unirse y adherirse con el prepucio, que son las tres klipot impuras. Sin embargo, existe una diferencia entre ellas, porque la piel de la exposición se denomina un buey íntegro y no defectuosa, pues estaba en Kdusha completa, antes del pecado del árbol del conocimiento. Se impurificó también por el prepucio que estaba adherido a ella. Por lo tanto, existen dos correcciones especiales: la circuncisión y la exposición. Está escrito acerca del buey defectuoso: el buey será lapidado. Asimismo, el prepucio deberá ser retirado y ascendido de la Kdusha y lanzado, escindido de la Kdusha y lanzado al polvo. Pero acerca del buey íntegro está escrito: ellos dividirán su precio equivalentemente. Asimismo, la piel de la exposición debe ser colocada en la Kdusha, conectada a Yesod, pero debe ser dividida y desgarrada hacia aquí y hacia aquí, con lo cual los mojin se revelan de vuelta al Parsuf y la carne sagrada se revela. Él realizó la exposición en este buey y retiró completamente la contaminación del desperdicio, pues al dividir la piel hacia aquí y hacia allá, alrededor de Yesod, toda la contaminación fue anulada y retirada, pues recibió la piel de la exposición y a través de su conexión previa al prepucio, y los mojen que se habían retirado debido al prepucio se pudieron revelar nuevamente. ¿Está bien? ¿Hasta acá? Sí. De Bet Kabbalah de Beersheba nos preguntan: ¿nosotros podremos provocar un vocabulario espiritual que podamos estar a nuestro nivel? Shor, Merkava, Ari, Nahash y todas esas palabras, porque esto nos ayudará en la lectura y así podremos despojarnos de esta imaginación material y referirnos más hacia las fuerzas. Mire, digamos, un diamante. De diamante yo te traigo Yo te traigo su fórmula química. ¿Esto te ayudará? No. Entonces, ¿solo que qué? Todo depende de cómo nosotros aceptamos hablar entre nosotros ya. ¿Qué aceptación tenemos entre nosotros? ¿Cómo cerramos este asunto ya? Si nosotros nos encontramos en una sensación común, entonces hablamos de acuerdo a la sensación. Si nosotros no estamos en una sensación común de las cosas, sino que en su entendimiento, en su comprensión, que es menos que sensación, entonces nosotros hablamos con definiciones y conceptos científicos, digamos, fórmulas distintas. Acá se habla shor, hamor, es decir, burro, buey, silla, asiento, distintas cosas, serpiente, etcétera. ¿Tú crees que hablemos de fuerzas? Fuerza, tendremos que darte entonces algún tipo de fuerza. ¿De dónde exactamente viene? ¿Qué sefira o cualidad, etcétera? Es decir, acá te están diciendo en una palabra ese mismo, esa misma fuerza con un nombre, digamos buey. Fue un buey. Shortam, Shorbar, o Kise, Sille, Kise Rahamim, Kise Din. Es un idioma más corto. Porque ella, el idioma este se apoya en eso de que tú entiendes de qué estás hablando. ¿Cómo ahora que se habla solamente de luces y Kelim, que no tenemos más de lo que hablar? ¿Cómo yo podré transmitirte a ti una comunicación entre luces y kelim específicas, precisas? ¿En qué forma? Dime tú. Dime cómo. ¿Dibujarte? ¿Tocarte? ¿Traerte una fórmula? ¿Traerte un dibujo de este mundo que se da como un resultado? Dime en qué forma yo te explico sobre qué luz y cli, sobre qué preciso estado espiritual preciso se habla. Dime tú, ¿cómo? ¿Cómo transmitir eso? Entonces, ¿qué? Se encuentra en el idioma del Tanaj, de Agadá, de Kabbalah, de Talmud. Lo que tú no quieras, todos esos idiomas se encuentran. Ellos encontraron cuatro idiomas y nos transmiten eso. El Zohar en estos idiomas habla. El Zohar por sí mismo es el Midrash, del cuento, de la leyenda. Tal vez un poco de Agadá, es decir, leyenda, un poco de Tanaj, de la Biblia, pero en general es Midrash. Y Baal HaSulam agrega esto, el idioma, la lengua de la Kabbalah, para que tengas dos idiomas. Así, paralelos, cuando estos vienen así, de alguna forma, tú más o menos podrás todo el tiempo cuidar en que te encuentres, pero si tú no alcanzas la espiritualidad, si no entiendes de lo que se habla, ¿qué te ayudará al idioma? Incluso, nada te ayudará. Tú solamente tendrás que pensar qué puede influir en mí más para traer esta sensación, como nosotros en nuestro mundo, que nos encontramos en una sensación y yo no sentí algo. Tú puedes contarme lo que tú quieras. Para mí esto es algo muerto. Si es, no, si digamos yo puedo describirlo de acuerdo a lo que yo sé, pero si yo no sé nada del mundo espiritual, nadie me ayudará. Lo que nos queda de todo el estudio es solo anhelar, sentir esta cosa, que se abran nuestros ojos. Y con esto pasaremos a la próxima parte de la clase, del libro del Talmud de las 10 Sefirot.